pusiste sobre mí, Señor, en esta hora para predicar tu palabra, a pesar de mis muchas limitaciones, Señor. Que el poder de tu Espíritu abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, y podamos rendirnos a tu voluntad. Te lo rogamos y te lo pedimos para la gloria de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La vida cristiana está directamente relacionada con la autoridad. La vida cristiana está directamente relacionada con la autoridad. Si vamos al inicio de todas las cosas, cuando no había nada excepto Dios, Dios creó todas las cosas que existen. Dios es el creador de todo cuanto existe y por lo tanto, como creador, Él posee la máxima autoridad del universo, tanto de lo físico como de lo inmaterial, de lo espiritual. En todo, Dios es la máxima autoridad del universo. Dios creó a Adán y Eva para que voluntariamente ellos se sometieran a su autoridad como el Dios creador. Eso lo encontramos en los primeros capítulos de nuestra Biblia. Esa autoridad que Dios tenía sobre Adán y Eva se reflejó principalmente en los mandatos que Dios dio a Adán y Eva. Debemos recordar que los mandatos que Dios dio no se limitaban a no comer de un árbol, sino que también tenían que ver con multiplicarse, con sojuzgar la tierra, con enseñorear la creación. Si Adán y Eva obedecían voluntariamente, mostrarían la gloria de la bondad de Dios como autoridad, la bondadosa autoridad de Dios. Sus mandatos, los mandatos de Dios, fueron expresados hacia Adán y Eva por medio de su palabra. No una palabra escrita en ese momento, sino una palabra expresada, hablada. Por lo tanto, de la manera que Adán y Eva respondían a las palabras de Dios expresadas hacia ellos, era la manera en que ellos respondían a Dios mismo como su autoridad. Las palabras de Dios están sumamente ligadas a la persona de Dios, a la autoridad de Dios, y por lo tanto, la manera en que Adán y Eva respondían a los mandatos de Dios, a su palabra, eran la manera en que ellos respondían a Dios mismo. La autoridad y el orden de sumisión es el perfecto orden de lo creado por Dios. La autoridad y el orden de sumisión a la autoridad es el perfecto orden creado por Dios en el principio. Cuando Dios creó todas las cosas, Él declaró que eso era bueno y bueno en gran manera. Y el universo que Dios creó en el inicio, un universo ordenado, siguiendo lineamientos de autoridad. Dios como la autoridad suprema, el hombre como el representante de Dios en la tierra, la mujer como ayuda idónea del hombre, quien a su vez el hombre es autoridad y cabeza sobre la mujer. Luego, todo lo creado bajo la autoridad de Adán y Eva. Ellos debían administrar lo creado para la gloria de Dios. Y todavía no hemos llegado a Génesis 3. La autoridad, el orden, la sumisión es el diseño de Dios para su creación. Pero sabemos por Génesis 3 que Adán y Eva no obedecieron a Dios y se rebelaron a la autoridad de Dios, siguiendo el camino de otro rebelde que también se había rebelado contra la autoridad de Dios, Satanás. La caída del hombre fue ante todo el universo una rebelión universal, una rebelión cósmica de la criatura delante de su Creador, quien es bendito por los siglos. Fue un rechazo de Adán y Eva a la autoridad más bondadosa que jamás existirá. Un rechazo abierto. El pecado es rebelión a la autoridad de Dios. El pecado es rebelión a la palabra de Dios. Satanás no creó absolutamente nada, mucho menos él creó la autoridad. La autoridad, como establecimos, es un principio creado por Dios. La desviación diabólica de la autoridad es el autoritarismo cruel, donde se usa la autoridad egoístamente y en detrimento de los subordinados. Se usa la autoridad de una manera egoísta, centrada en el beneficio de aquel que la posee, para la pérdida de aquellos que son sujetos, subordinados a esa autoridad. Lo vemos en el mundo, lo vemos en la historia del mundo. Por lo tanto, podemos decir que la anarquía, la falta de autoridad, es el caos. Cuando no hay autoridad, hay caos. Cuando hay autoridad y sumisión, hay orden. Porque así fue creado el universo en el principio. El equilibrio y el orden se encuentran en seguir en obediencia las palabras del Creador. Ahí encontramos el equilibrio, el orden para todo el universo. Pero por supuesto, después de Génesis 3, nosotros sabemos que para que eso ocurra se necesita un milagro, porque el hombre se ha vuelto ciego a la autoridad de Dios. El hombre se ha vuelto ciego a la palabra de Dios. Y solo el milagro del nuevo nacimiento que abre los ojos le permite volver al hombre al rumbo anterior a la caída. El rumbo de la obediencia y la sumisión voluntaria a Dios, quien es el mayor bien. Esa es la verdadera libertad del hombre. La verdadera libertad de todo ser humano se halla en seguir en obediencia a aquel cuyos mandamientos buscan nuestro mayor bien. Esa es la verdadera libertad y ese es el verdadero gozo. Y ahora usted puede preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con Primera de Timoteo? Bueno, tiene mucho que ver con Primera de Timoteo. Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Pablo a Timoteo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Versículo 11, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ese va a ser nuestro versículo en esta mañana. En las instrucciones de Pablo a Timoteo sobre su ministerio público en la iglesia de Éfeso, hemos visto en los sermones anteriores las instrucciones sobre su vida personal. Ahora, sobre el ministerio público, encontramos una orden de un superior a un delegado apostólico. Timoteo, esto manda y enseña. Timoteo no estaba en Éfeso para hacer buenos amigos y buenas relaciones sociales. Él iba a Éfeso como representante de un apóstol de Cristo y por ende con la autoridad de Cristo detrás suyo, respaldando su ministerio. La iglesia de Éfeso no era un club de fin de semana, era una embajada del reino de Cristo, donde Cristo tiene plena autoridad sobre aquellos que Él mismo compró con su sangre. Y Timoteo estaba siendo enviado por Dios mismo en última instancia para que llevara sus instrucciones, sus mandatos, sus órdenes para ser obedecidas por todos los que son suyos. Vemos la secuencia de autoridad en Timoteo. Primero Dios por medio de su apóstol, luego por medio de su siervo Timoteo, y todo esto por medio de su voluntad revelada por su palabra. La labor de Timoteo no era llevar una lista de buenas sugerencias a los hermanos de Éfeso. Iba en representación de la máxima autoridad de la iglesia, con corrección y con instrucción, con mandatos que requerían plena obediencia inmediata y a los cuales todos aquellos en Éfeso que verdaderamente habían nacido de nuevo se debían sujetar en una obediencia y en una sumisión activa. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Como nosotros ya vimos anteriormente, cada vez que encontramos esto o estas cosas, está sujeto al contexto, a lo que Pablo viene hablando. Pablo le está dando una orden a Timoteo, que a su vez él ordene a los hermanos acerca de estas cosas, de las instrucciones para la iglesia que ha estado mencionando y que nosotros hemos visto en sermones anteriores. Que él mande que en la iglesia local no se desvíen del evangelio de la gracia de Cristo para seguir un mensaje extraño. Que los hombres y las mujeres de la iglesia se comporten de una manera que refleje el orden y la sumisión a Dios y los unos a los otros. Que los ancianos y los diáconos sean escogidos con riguroso temor de Dios, porque la iglesia le pertenece a Dios y Él decide quién la dirige. Que la iglesia debe abrazar su rol de defender y proclamar la verdad del Evangelio en medio de falsos maestros y peligros de apostasía. Esto manda y enseña. Las palabras de Timoteo eran con autoridad porque en última instancia eran las palabras de Dios para su iglesia. Y por eso están en nuestras Biblias. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra mandar ya la vimos anteriormente, aunque traducida de otra manera en nuestras Biblias, en el primer capítulo, versículo 3. Como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñen otras doctrinas, para que mandes a algunos, para que ordenes a algunos. La palabra en griego es parangelia. Significa dar instrucciones o dirigir a alguien a hacer algo con autoridad. Esta palabra aparece 32 veces en el Nuevo Testamento, 9 veces en los Evangelios Sinópticos, 10 veces en Hechos, 2 veces en Primera de Corintios, 5 veces en Primera de Timoteo y 5 veces en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Cada vez que esta palabra aparece, tiene que ver con una orden dada por alguien que posee autoridad hacia alguien que debe obedecer ese mandato. En el libro de Hechos está utilizada para referirse a autoridades no cristianas. Lo vemos con los fariseos, lo vemos con los soldados. Los fariseos, cuando vieron que los apóstoles estaban predicando por todo Jerusalén acerca de la resurrección de Cristo, en Hechos capítulo 4, verso 18, dice lo siguiente: les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Parangelia. Les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús. Y respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios. ¿Qué cosa? Obedecer a vosotros antes que a Dios. Había una autoridad por encima de la autoridad que tenían los fariseos. Más adelante, como los apóstoles seguían predicando, en el capítulo 5, verso 28, los fariseos vuelven a decir: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este hombre, en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Os dimos órdenes estrictas, es la misma palabra, parangelia. Las autoridades de Filipos, cuando Pablo y Silas predicaron en Filipos, fueron azotados, los echaron en la cárcel, y dice el texto en Hechos 16, 23, y ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Ahí está nuevamente la idea de una orden, de un mandato, desde una autoridad a un subordinado. Las autoridades le ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Todos sabemos, los que hemos leído, cómo continúa la historia. Pablo y Silas oran, cantan himnos, la cárcel tiembla, todos los presos salen y el carcelero está a punto de matarse. ¿Por qué? Porque los presos estaban escapando y él debía responder con su vida. Gracias a Dios el carcelero se convierte, su familia se convierte, se bautizan y por la gracia de Dios termina todo bien. Pero ahí vemos la imagen de autoridad. Cuando nosotros vemos la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, ocurre esta palabra parangelia siempre, siempre en el contexto de una proclamación, de un pedido o de una orden de alguien que está en autoridad. Aparece con Samuel, con Saúl y con Ciro, el rey de Persia. Primera de Samuel 10:17 dice: y después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Samuel no estaba sugiriendo a ver quién del pueblo quería venir. Él estaba dando una orden a todo el pueblo de Israel para venir delante del Señor. De la misma manera, Saúl en 1 Samuel 23:8 dice: y convocó Saúl a todo el pueblo para la guerra. Esa palabra convocó es parangelia en la Septuaginta. Una orden, un pedido de parte de una autoridad. Luego en 2 de Crónicas 36:22, el primer decreto que Ciro establece para que el pueblo pueda volver a Jerusalén a reedificar el templo, dice que envió a proclamar de palabra y por escrito por todo su reino. Era una orden del rey, era una orden de la autoridad máxima del imperio persa. También lo vemos con el apóstol Pablo hacia las iglesias, específicamente en 2 y 1 de Tesalonicenses, ordenaba a la iglesia mandatos con la autoridad delegada de Cristo. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4 dice: y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. El apóstol Pablo esperaba con expectativa que la iglesia de Tesalónica obedeciera sus mandatos, sus órdenes, porque finalmente eran mandatos y órdenes de Cristo. Nosotros no tenemos apóstoles de Cristo hoy, pero tenemos la palabra escrita de los apóstoles, revelada por Dios. En el versículo 6 dice la misma palabra: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Nuevamente, un mandamiento. Versículo 10, porque aun cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjense, no estamos hablando de una sugerencia, estamos hablando de un mandamiento. Versículo 12, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces vemos vez tras vez, no era una palabra creada por el cristianismo, como si encontramos otras palabras en el Nuevo Testamento, era una palabra utilizada en el contexto griego para una orden de alguien en autoridad hacia un subordinado que esperaba obediencia inmediata. Lo vemos en los fariseos, en los soldados, lo vemos en Jesucristo, en el apóstol Pablo, y por último y más importante, lo vemos en el Señor Jesús. El Señor ordenó con autoridad durante todo su ministerio. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se usa esta palabra solamente en referencia a Cristo. El diccionario teológico del Nuevo Testamento señala que esta realidad de que solo se enseña a través de Cristo denota que la palabra de orden o la palabra del mandato de Jesús es la autoridad como el Cristo. Jesús no viene a su pueblo sin autoridad. Él viene a su pueblo con toda la autoridad del Mesías. Debemos recordar, solamente a modo de paréntesis, que el Mesías que habría de venir a Israel tenía la autoridad del rey. ¿Por qué? Porque según el pacto davídico iba a ser un hijo de David, un rey en Israel que gobernaría desde el trono de Jerusalén de David, no solo Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Promesa que aguardamos un futuro y literal cumplimiento. Jesús modeló esa autoridad, dando órdenes y mandatos para ser llevados a cabo. Pausa. Jesús modeló una autoridad sumamente amorosa, sumamente compasiva, llena de gracia, pero sin bajar la palabra de Dios. Jesús habló, enseñó con autoridad, amorosamente, pero con la autoridad de Dios. Y la gente se asombraba porque Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad. Cuando Él envió a sus discípulos a predicar y a hacer milagros, Marcos 6:8 dice, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero, sino calzados con sandalias. Una orden. Cuando Jesús los envió a predicar, les ordenó que no llevaran nada. Cuando Jesús ordenó a los demonios que salieran de un hombre, en Lucas 8:29, dice que Él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él. Me encanta ver la autoridad de Jesús reflejada en todo el Evangelio de Marcos. Lo hemos predicado en esta iglesia. Cuando Jesús se para delante del endemoniado gadareno y la legión tiembla delante de Jesús, le dice: Jesús, no nos atormentes. ¿Quién es Jesús? La pregunta de todos los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Hasta que llega Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos que volver a Marcos. Cuando Jesús ordenó a los discípulos que no revelaran quién era Él, Lucas capítulo 9, verso 20, cuando Pedro da la gran declaración: tú eres el Cristo de Dios, Jesús le advirtió severamente y les mandó, les ordenó que no dijeran esto a nadie. Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo, Mateo 15:35. Y por último, hay más ejemplos que pudiéramos citar, pero cuando Jesús va a ascender a los cielos y reúne a sus discípulos, les da una orden en Hechos capítulo 1, verso 4, y reuniéndolos, les mandó, les ordenó para Angelia que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ahora, pregunta, ¿cómo respondieron todos estos casos? ¿Dónde encontramos a los discípulos en Hechos capítulo 2? 120 de ellos en un aposento alto, esperando la promesa del Padre. Eso es obediencia. Obedeciendo la autoridad de Cristo. ¿Quién posee la máxima autoridad? Cristo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Obedecer al Señor. Someternos a la autoridad de Jesús. ¿Por qué los apóstoles tenían autoridad? Bueno, tenían una autoridad delegada por Cristo. Era Cristo quien delegaba en ellos una autoridad para representarlo en las iglesias. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que la palabra recibe su sentido especial en el Nuevo Testamento, tanto si se usa de Jesús como de Pablo, solo en virtud de la autoridad suprema de Jesús como el Cristo, una autoridad que se imparte también al apóstol. Fin de la cita. ¿Cuál es el punto? La autoridad suprema es Dios, es Jesús, y no hay autoridad que no tenga autoridad si no fuera delegada por Cristo. Y en la iglesia, en el pueblo de Cristo, la autoridad siempre fue autoridad delegada por aquel que instituyó y creó la iglesia, que es Cristo mismo, de quien la iglesia es su cuerpo, de quien la iglesia es su familia, de quien la iglesia es su esposa, de quien la iglesia es su novia, etcétera, etcétera. ¿Por qué Timoteo entonces tenía autoridad? Porque tenía autoridad delegada del apóstol, delegada de Cristo. ¿Por qué los ancianos de las iglesias tienen autoridad? Porque de la misma manera es una autoridad delegada por medio de Cristo a través de su palabra. ¿Cómo ejerce Cristo su autoridad hoy en medio de la iglesia? Por medio de ancianos que son fieles a la palabra, que proclaman con fidelidad su palabra. La palabra de Cristo es la máxima autoridad de la iglesia. Y la autoridad de los ancianos de la iglesia se sujeta mientras ellos tienen fidelidad a la palabra de Cristo. Cuando un anciano se aparta de la palabra de Cristo, cuando un anciano se descalifica a sí mismo de los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, pierde la autoridad delegada de Cristo como anciano de la iglesia. ¿Qué espera de Cristo? ¿Qué espera Cristo de todos aquellos que escuchan sus mandatos? ¿Qué te parece que espera Cristo de aquellos que oyen su palabra? Que les obedezcan. ¿Cuándo? Inmediatamente. Los discípulos se sujetaron, los demonios se sujetaron, el viento y el mar se sujetaron, la muerte misma se sujetó cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera. La palabra de Dios es la autoridad final. La palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Es la exhalación de la boca de Dios. Eso es lo que nos enseña 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. En griego, theopneustos, el aliento de Dios mismo. La palabra de Dios mismo. Dios se identifica tanto con su palabra que de la manera que respondemos a su palabra es como respondemos a Él mismo. La palabra de Dios posee la autoridad del mismo Dios que creó el universo hablando su palabra y usa su palabra para revivir a alguien que está muerto en el pecado. ¿Por qué predicar el Evangelio? Porque no es tu carisma y tu simpatía el que va a hacer que un muerto resucite. Es el poder de la palabra de Dios que obra vida en los que están muertos. Y ahora présteme suma atención. Si no confiamos en la autoridad de la palabra de Dios, ¿cuál es la consecuencia? ¿Vamos a obedecer o no vamos a obedecer? Si no confiamos en la autoridad de la palabra de Dios, entonces no la vamos a obedecer. Si no confiamos en la autoridad de la palabra de Dios, no vamos a caminar en piedad. No vamos a andar en el temor de Dios. Si la palabra de Dios no tiene la máxima autoridad para nosotros, será una sugerencia más que puedo seguir en un área de mi vida, pero que puedo ignorar en otra según mi conveniencia. Si no creo que Cristo tiene suprema autoridad, entonces sus palabras tampoco. Y si sus palabras no son mi autoridad final, entonces no hace falta obedecerlas. Y si no las obedezco, porque Cristo no es mi autoridad final. Si no las obedezco, ¿qué diferencia tengo con cualquier otro religioso? Fíjense las implicaciones. Si no creo en verdad que cuando la palabra me manda, es Dios quien me manda, ¿qué prisa tengo para obedecer? Puedo obedecer mañana. O puedo obedecer más adelante. O quizá nunca. Hay un gran problema con esto. Es que una persona que vive de esa manera no puede llamarse un verdadero cristiano. Una persona que no toma la palabra de Dios como la autoridad en su vida y por lo tanto no la obedece, o por lo tanto la obedece cuando quiere, cuando le conviene y en el momento que le conviene, nadie que viva de esa manera puede ser un verdadero cristiano. Va en contra de lo que la palabra enseña. Es una contradicción. Nadie que viva en una vida de desobediencia a la palabra de Dios puede decir que ama a Dios y ama a Cristo. La Biblia no te lo permite. Puede amar a un Dios que se ha inventado a su propia imagen. Quizás un Dios, una versión que es permisiva, que es liberal, que le aplaude todo lo que hace, pero eso es un Dios falso que no puede salvar del pecado ni conducir a nadie en el camino de la verdadera santidad. Y si alguien se ha enojado un poco conmigo, déjenme decirle lo que dice el verdadero Dios en Juan 14, 15. Si me amás, guardaréis mis mandamientos. El amor por el verdadero Cristo que se revela en la palabra de Dios está directamente conectado a la obediencia a ese mismo Cristo. Si yo no busco obedecer activamente los mandamientos de Cristo, ¿cómo puedo decirle a otros que yo tengo a Cristo como Señor sobre mi vida? Nuevamente, Lucas 6:46, las palabras del mismo Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Las palabras de Timoteo para la iglesia de Éfeso tenían una suprema autoridad porque tenían detrás de eso a Cristo mismo. Pablo inicia su carta, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. Apóstol, enviado de Cristo por mandato de Dios. Más adelante, capítulo 4, versículo 6, le dice a Timoteo: y serás un buen ministro de Cristo Jesús. Pablo y Timoteo no se mandaron solos a Éfeso. Pablo y Timoteo están respondiendo a un mandato de su general, Cristo. Pablo, enviado de Cristo. Timoteo, servidor de Cristo para la iglesia. El apóstol de Cristo le manda al siervo de Cristo, que le mande a la iglesia de Cristo que obedezcan las palabras de Cristo. Si no responde la iglesia, ¿a quién se revela? A Cristo. Los ancianos tienen autoridad solo dentro de los límites de la palabra de Dios. Timoteo no podía salirse de lo que se le había encomendado para inventar otros mandatos, otras reglas. No. Los ancianos solo tienen autoridad dentro de la palabra de Dios. Tienen una autoridad delegada por Cristo para pastorear su rebaño, cuidar su esposa y proteger la unidad de su cuerpo. De tal manera, todos los que estamos discipulando, guiando un grupo pequeño, aconsejando, siempre nuestra autoridad es la palabra de Dios. No hay autoridad fuera de la palabra de Dios. ¿Y cómo respondemos a la autoridad? ¿Cómo debía la iglesia de Éfeso responder a la autoridad de las palabras de Timoteo? Los mandatos de Timoteo, cuyo origen era Dios mismo. ¿Cómo debían responder? Bueno, fácil. Hay solo o básicamente dos formas de responder a la autoridad. La primera, en obediencia y en sumisión. La segunda, en desobediencia y rebeldía. Dos maneras de responder a la autoridad de Dios. En obediencia y sumisión, en desobediencia y rebeldía. Si la iglesia se rehusaba a obedecer a Timoteo, si la iglesia decía, bueno, vamos a elegir los líderes como nosotros querramos, por el que mejor predica o por aquel que es más simpático, la gente lo quiere más, o por aquel que es más buen mozo, vamos a elegir los líderes a nuestra manera, vamos a elegir los diáconos a nuestra manera, vamos a permitirle a los hombres y a las mujeres en la iglesia que hagan lo que quieran. Si la iglesia se rehusaba a obedecer las instrucciones de Timoteo, que venía con la autoridad de Pablo, que venía con la autoridad de Cristo, ¿a quién rehusaba obedecer en última instancia? A Cristo mismo. Y si una iglesia se rehúsa a obedecer a Cristo mismo, esa iglesia está a punto de dejar de ser una iglesia de Cristo. Por más que ella piense lo que piense de sí misma. La Odisea tenía una alta estima de sí misma. Y Jesús dice, no tienes ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué Timoteo puede enseñar con autoridad estas cosas? Porque no son sus ocurrencias, son las palabras de Cristo. Timoteo debía enseñar con autoridad los mandatos de Cristo. Timoteo, esto manda y enseña. Esto ordena y enseña a la iglesia. Y la iglesia de Éfeso podía aprender y obedecer o podía ignorar y rebelarse, como algunos habían decidido hacer. Himeneo, Alejandro. Una pregunta de aplicación para todos nosotros. ¿Cómo respondes a la enseñanza de tus pastores? ¿Cómo respondes a la enseñanza del púlpito de maestros calificados que te enseñan la palabra? ¿Reconoces en sus enseñanzas fieles a la Escritura que son las mismas palabras de Cristo las que estás recibiendo? ¿Reconoces en la enseñanza fiel de la palabra en cualquier contexto, principalmente desde el púlpito, reconoces que son las mismas palabras de Cristo las que estás recibiendo? Cuando la predicación es fiel a la palabra, cuando se enseña lo que el texto dice, es Dios mismo quien está hablándote. ¿Buscas vivir en obediencia a su guía y su dirección para tu vida? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Fin de la cita. Esto se aplica cuando los pastores primero se sujetan a la autoridad de la palabra de Dios. Pero si un pastor se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, entonces Cristo mismo te está pidiendo que vivas en obediencia y sujeción a tus pastores. Y que si vives en esa obediencia sumisa a la autoridad delegada de Cristo en ellos, entonces eso será muy provechoso para vos. En otras palabras del texto. Nosotros comenzamos diciendo que la autoridad más benevolente y más amorosa y compasiva es la de Dios. Y cuando Dios nos habla por su palabra, a través de líderes debidamente calificados, como la Escritura enseña, es Dios quien nos habla a nosotros. Y si nosotros nos rebelamos ante esa autoridad, eso no va a ser provechoso para ninguno. La autoridad puesta por Dios, establecida por Dios, que está en lineamiento con la palabra de Dios, es provechoso para cada uno de nosotros. Volvemos al inicio. Cuando obedecemos y nos sujetamos a la autoridad de Dios por medio de su palabra, entonces esa es la verdadera libertad y el verdadero gozo para nosotros. Pero si rehusamos vivir en sumisión, entonces estamos ofendiendo y rebelándonos contra Dios. Estamos dañando a la iglesia de Cristo y claramente nos estamos dañando a nosotros mismos. Y como la palabra nos enseña, cosecharemos lo que estamos sembrando. Timoteo, esto manda y enseña. Iglesia, esto aprende y obedece. Esa es la respuesta. Al final del día, hermanos y hermanas, podemos obedecer con gozo. Podemos obedecer con alegría. Podemos obedecer aún a pesar de nuestras faltas. ¿Por qué? Porque nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra obediencia. Depende de la obediencia perfecta de Cristo en favor nuestro. Si la aceptación de Dios dependiera de nuestra obediencia, de cómo nos conducimos como iglesia, entonces ninguno de nosotros sería aceptado. Y en vano hubiera muerto Cristo. Pero sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, entonces es que podemos recibir esa completa aceptación por medio de la fe y solo por la fe en Cristo Jesús. Es en Cristo quien tenemos la aceptación por su obediencia y además de eso tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir en obediencia a su palabra. Quizás hoy viniste en desobediencia y rebeldía en algún área de tu vida. Pero Cristo te invita a que vengas a Él con un corazón arrepentido y confiado en que su gracia siempre, siempre será mayor que tus faltas. Cristo vino a buscar personas rebeldes y desobedientes, porque no hay otra clase de personas, y transformarlos por completo, para que a través de su poder puedan vivir como Él, en una vida de obediencia gozosa al Padre. No para ser amados, sino porque son amados. No para ser perdonados, sino porque son perdonados por medio de la sangre de Jesús. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que confortes nuestros corazones por medio de tu verdad. Te pedimos, Señor, que rompas en nuestros corazones las defensas de nuestro orgullo y que podamos someternos a tu autoridad de tu palabra, como cantábamos hoy, rendidos venimos hoy a ti. Que eso no se quede, Señor, en canciones, sino que sea una realidad en lo profundo de nuestro corazón. Si hemos venido en pecado, Señor, que podamos confesar nuestros pecados delante de ti, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hemos venido, Señor, en desobediencia y en rebeldía, podemos ponernos a cuenta contigo. Si han venido nuestros corazones cargados porque tenemos muchas faltas y pareciera que cada vez que queremos obedecer la empeoramos, Señor, ayúdanos a confiar en la justicia de Cristo y saber que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Que podamos, como iglesia, aprender y obedecer tu palabra en cada momento de nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, son 10:30.